Amigos, amigas, bienvenidos un día más a nuestro programa de la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 32. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico. Dice el loro. Como somos un colectivo del Cristo y yo, loro y señor de aquel cerro, quiero aclarar algunas dudas sobre eso que llaman plan director para la recuperación de los cerros del Cristo y de San Juanillo. No, no es que el Rosario de la Aurora se traslade por estas tierras, visto el patrimonio santoral que nos ocupa. No, es que por las redes anda una foto sobre una pasarela de acceso a los pies del Cristo y se ha montado un Cristo que no veas. Aclaración. Esa foto o idea de un experto es eso, una idea de un experto, o sea, una propuesta con más desastres que Calatrava. De hecho, quedó desierto el concurso, pero tenemos que una foto con pasarela elíptica naranja de anillo de Saturno ha dado pie a los no menos expertos para soltar por su boca sus sabios conocimientos sobre el asunto, mostrando sin pudor sus opiniones. A ver, animalillos míos, sed racionales y dejar al Mundo Today para otros asuntos. Hoy por hoy no hay proyecto, tan solo debate entre unas gentes que ya veremos cómo acaba, mientras los expertos de opinión olvidaros del acceso a los pies del Cristo, porque nada se sabe y nada hay. Ah, y un factor que como loro os pido, cortar los árboles de arriba del mirador, por dañinos y estorbabobos. De paso, pensemos menos en los turistas y más en un plan director para la recuperación de todo, por favor, de todo. Palabra del oro.
Lo que necesitas es
amor, amor, love, amor.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón.
Ay, lo que necesitamos es amor, sí, no nos vendría más. Porque así a bocajarro, como cual beso a tornillo que decíamos de jóvenes. Dos puntos, becarios en el lado oscuro, fraude, explotación y trabajo gratis, con dos huevos. Bueno, habría que haber hecho ruido, no haberlo dicho, un chaltal, ¿no? Las empresas consiguen, además, becarios para siempre, como la canción, y de paso, hacen pasar por cursos online por enseñanzas universitarias.
Pues yo en mi cumple me he pedido un lavavajillas y un becario que me quiera.
Ahí le has dado, compañera, ahí le has dado. A ver, amados míos, los ciclistas reclamamos medidas para evitar que este deporte o actividad siga teniendo más riesgos que votar en las generales. ¿Alguna idea por ahí?
Alcohol más accidente igual a guillotina.
Ahí le has dado también, amor de mi vida. Ya ves, mis amamantorios hermanos. La primavera la sangre altera, dicen, y va al gobierno y acusa a Maduro de intentar desviar la atención con sus inaceptables declaraciones contra Rajoy.
¡Anda tú! El palo encima la cabra. Para mí que es al revés.
Este gobierno venga a hablar de Maduro para no hablar de la insoportable corrupción pepera, ya ves tú.
Adiós con el corazón, que con el pueblo no puedo.
Valencia perdió 25 habitantes por semana en el último año. Ánimo, chavales, con unos pocos miles más que os marchéis, baja el paro mucho. Pero mucho, mucho. Ahora mismo, 40.000 nacidos en Valencia residen en otros puntos de España. Y para amor, es para quererlos, que sí, el Banco de España esa potencia amenaza. O se buscan más ingresos o bajan las pensiones.
Y digo yo, con amor, ¿no sería mejor devolver lo robado y dejar de meter la mano en la caja? Como mejor solución, vaya.
Digo yo, ¿verdad? Finalizamos con dos achuchones, amados míos. El chico ese de la Eurovisión y el Felipe VI, ese rey de por aquí, ¿qué tienen en común?
Que nadie les ha votado.
Anda la leche. Y una pregunta de oso amoroso. Los restos de Franco, de donde deberíamos de sacarlos, es del gobierno, ¿no? Sí, en fin, con amor y cotilleo, a la semana que viene os veo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, Esopo era una figura más real o literaria, no sabemos, que vivió en el siglo VI antes de Jesucristo. Estaba al servicio de un ciudadano de Samos y murió en Delfos, arrojado por un precipicio, víctima de una falsa acusación de robo sacrílego. Lo que nos ha dejado Esopo es una buena colección de fábulas, y aquí va una breve y sencilla: La golondrina y las otras aves. Las aves veían sin recelo que los labradores sembraban lino en sus campos, pero la golondrina, viendo esto, las llamó a todas y les advirtió que aquello era un gran mal para ellas, pues aquella semilla produciría lino, con el cual harían los hombres redes y lazos para cogerlas y matarlas. Las aves menospreciaron sus palabras, no las atendieron, aunque la golondrina las persuadía con buenas razones a que se cautelasen, pero viendo que nada les hacía fuerza, se entregó ella a los hombres para poder vivir al amparo de sus mismas casas, debajo de sus tejados. Las otras aves, que no tomaron ninguna providencia, viven siempre temerosas de caer en lazos y redes. Esto se dirige contra aquellos que quieren regirse por sus propias opiniones y no quieren seguir el buen consejo de otro.
Y ahora una canción, porque sí.
En mayo del 2011 surgió el movimiento de los ciudadanos o los indignados del 15M. Diego Escural hizo esta canción de apoyo a este movimiento. Ahora me pides el voto.
Si no pago la hipoteca, se lleva el banco mi casa. Pero si no pagan ellos, el gobierno les rescata. Pero si no pagan ellos, el gobierno les rescata. Ya terminé mi carrera, ahora quiero trabajar. Si no me marcho a Alemania, aquí no me han de contratar. Si no me marcho a Alemania, aquí no me han de contratar. Toda la gente queremos esta crisis terminar, aunque parece que a algunos solo les importa ganar. Parece que a algunos solo les importa ganar. Y ahora me pides el voto y dices lo que quiero oír. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Si al funcionario recortan sus derechos y su sueldo, no quiero imaginarme lo que le espera al obrero. No quiero imaginarme lo que le espera al obrero. Hace tiempo nos engañan, sois clase media de ahora. En realidad solo hay ricos y clase trabajadora. En realidad solo hay ricos y clase trabajadora. La clase trabajadora siempre haciendo sacrificios para seguir manteniendo el nivel de vida de los ricos. Y ahora me pides el voto y dices lo que quiero oír. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Si algún día la riqueza se reparte bien al fin,
lugar de alpargata podré cenar con botín. Si no me vendes el voto con tanta palabrería y trabajas por el pueblo, otro gallo cantaría. Y trabajas por el pueblo, otro gallo cantaría. Y si nuestros gobernantes no encuentran más soluciones, si pagamos monarquía, que lo arreglen los Borbones. Si pagamos monarquía, que lo arreglen los Borbones. Y ahora me pides el voto y dices lo que quiero oír. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid.
Mitifú, ven aquí, que te voy a decir una cosa.
Conversaciones con mi gato.
Bueno, pues hoy mis reflexiones con el gatito al lado se les quería dedicar también a Rebeca. Mira tú por dónde. Acaba de ser mamá y entonces pues hay que darle enhorabuena a Rebeca y a todas las mamás del mundo porque son muy valientes. Lo que ocurre es que no sabía muy bien cómo expresarlo. Entonces, bueno, pues que me alegro mucho de que haya salido todo bien y que tengamos a una Lola entre la panda. A ver si esa pequeñaja que apenas ha abierto los ojos, vamos a ver lo que la depara el mundo. De primeras, ¿sabes que hay teorías que dicen que somos los bebés que escogemos a nuestros papás? ¿Sí? No los papás que dicen, voy a tener un niño o una niña y a ver qué pasa. No. El universo decide, porque sí, que voy a escoger a estos papás y a ver qué pasa. Bueno, en fin, que venimos desnudos, inocentes, indefensos, pero que traemos un cometido que cumplir, amigo. ¿Lo del pan bajo el brazo? Pues no lo sé, yo tengo mis dudas, no lo sé. En fin, lo ideal es que todos tuviéramos la conciencia y la capacidad de saber, pues, a qué venimos a este mundo, ¿no? Ese cometido, porque somos seres irrepetibles. Y lo ideal, pues, es llegar a saber ese don que tenemos por ahí adentro y sacarle y expresarle. Y estoy segura de que brillaríamos y que seríamos los mejores. Y sobre todo seríamos felices. Entonces, sin olvidarnos que al ser algo que nos nace dentro, pues es mucho más fácil fluir con la vida. Para llegar a este punto, pues hay que dejar que se expresen desde chiquititos, desde pequeños, que se les comprenda, en fin, y dejarnos guiar en muchos momentos por la intuición. Las madres tenemos un gran poder, se lleva al hijo dentro durante mucho tiempo y entonces todo se lo transmitimos, todas las emociones, todas esas vivencias, luego el bebé, pues están ahí en su ADN escritas, ¿vale? O en las nuestras también, vaya. Entonces, bueno, aparte de eso, en cualquier caso, que sea muy bienvenida a este mundo, que es muy complicado, y que todos y todas, cuantos estamos cerca, podamos transmitir pues paz y amor a todos estos niños. Y aparte os voy a leer un escrito que nos ha leído a nosotros la profesora de yoga y que me gusta y que me apetece leer. Entonces dice, a mis padres los libero de sentir que conmigo han fallado. Libero a mis hijos de la necesidad de enorgullecerme. Escriban su propio camino según su corazón les diga al oído. Libero a mi pareja de la obligación de complementarme. Nada me falta. Aprendo de cada ser todo el tiempo. A mis abuelos y ancestros que se fueron encontrando para que yo hoy aquí respire vida en nombre de ellos, los libero de las culpas del pasado y de los deseos que no cumplieron. Consciente de que hicieron lo mejor que pudieron para resolver sus situaciones desde los recursos de conciencia que tenían en ese momento. Los honro, los amo y reconozco inocentes a todos y a cada uno de ellos. me desnudo ante sus miradas para que sepan que no oculto ni debo nada más que ser fiel a mí mismo y a mi propia existencia, que si la camino con sabiduría podré ser consciente de que cumplo mi propio proyecto de vida, libre de lealtades familiares invisibles y visibles que puedan perturbar mi paz y felicidad, que es mi única responsabilidad. Renuncio al rol de salvador, de ser quien une o cumple expectativas ajenas. Aprendiendo a través y solo a través del amor, bendigo mi esencia, mi forma única de expresarme. Aunque alguien no pueda comprenderme, yo me comprendo, porque solo yo he vivido y experimentado mi historia, porque me conozco, sé quién soy, lo que siento, lo que hago y por qué lo hago. Me respeto y me apruebo. Honro la divinidad en mí y en ti. Quedamos libres.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues seguimos en primavera y va a ser cierto eso de que la primavera la sangre altera, porque recordad que son muchas las revoluciones y movimientos ocurridos en esta época del año. Primavera de Praga, la Comuna de París, etcétera, etcétera. Pero bueno, por destacar la más representativa y por el impacto mundial que causó, quizá tengamos que hablar de los sucesos de mayo del 68 en París.
Y ya se sabe, cuando París estornuda, toda Europa se resfría. Pero en el año 68, ¿toda Europa?
Como diría en las historias de Asterix, toda, no, porque recordar que por aquel entonces había una reserva espiritual de Occidente que resistía al virus invasor. Esta reserva no era otra que el nacionalcatolicismo de nuestro chaparrito, que era como un antivirus. Y eso que este estornudo duró unos cuantos meses y ha resfriado prácticamente todo el año, que todo el año hubo manifestaciones. Pero bueno, vamos a dejarnos de metáforas e ir un poco al grano para resumir lo que era el movimiento del 68, que como ya sabéis, el mayo francés del 68 fue la cadena de protestas que se llevaron a cabo en la France, en París de la France, durante los meses de mayo y junio de 1968. Esta serie de protestas fue iniciada por grupos de estudiantes de izquierda contrarios a la sociedad de consumo y a los que posteriormente se unieron grupos de obreros industriales, los sindicatos y el Partido Comunista Francés.
Sí, sí, sí.
Además, estos sucesos se extendieron por todo el mundo, aparte de Europa, Estados Unidos. Recordar la época de Aquarius, del musical High, que decía amor libre y esas cosas. Bueno, eso también era una de las cosas, los valores culturales. Pero en general, los jóvenes de esas sociedades capitalistas desarrolladas, los que se negaban era ocupar el lugar de controladores y vigilantes que la economía capitalista había creado para ellos. O sea, les formaban para que el sistema capitalista siguiera en su carne.
Sí, sí, en definitiva, el 68 representa una crisis profunda de valores capitalistas. Pero, ¿y qué pasó en España?
Bueno,
¿qué repercusión hubo? Porque aquí parece que ni nos enteramos.
Como teníamos el antivirus del nacionalcatolicismo, pues a diferencia del mayo francés, la primavera de Praga u otras repercusiones de la denominada Revolución del 68, que fue en todo el año, en España no pasaron de huelgas, alguna que otra manifestación, eso sí, reprimidas por el gobierno de Franco, y que a pesar de eso algunos grupos de izquierda procuraron conectar con las movilizaciones universitarias de otros países, que en algunos casos pues mantenían un tipo de contacto, los de París, Londres, Estados Unidos y Checoslovaquia.
Alguna carrerilla hubo por las universidades, sí.
Por otra parte, los medios de comunicación estaban de pies y manos y apenas tenían libertad para informar objetivamente de los acontecimientos del mayo francés. Y únicamente el diario Madrid, si recordáis, el diario Madrid, que dio un tratamiento a las noticias un poco críticas, comparando la situación de De Gaulle con el chaparrito nuestro, bueno, pues eso le llevó al cierre durante 4 meses. Y además las autoridades decidieron tomarle como cabeza de turco y provocaron su cierre definitivo. Sí, incluso sí. Una operación especulativa urbanística incluyó la voladura de su edificio que ocurrió en 1971.
Sí, la famosa voladura.
Y no se volvió a hablar del diario Madrid más.
Por supuesto. Bueno, además, hay que acordarse de que en aquella época se celebraban los famosos 25 años de paz. ¿De paz? Hubo sellos y todo, conmemorando los 25 años de paz, y correspondía al punto álgico del desarrollismo franquista, el famoso segundo plan de desarrollo y las campañas turísticas.
Spanish diferente, sí, sí.
Spanish is different. Y en ese punto sí que se abrieron bastante las fronteras para que esto se llenara de suecas, claro, etcétera, etcétera.
Pero efectivamente no se podía empañar la imagen interna franquista con semejantes injerencias culturales del extranjero. Ahí estaba el virus del nacionalcatolicismo, como decía antes. En definitiva, cuando el mundo occidental hervía por un cambio de rumbo, aquí se apaciguaban esas inquietudes con expresiones como pan y toros o pan y fútbol. Y eso es lo que había, porque en aquel entonces Masiel ganaba Eurovisión, triunfaba el cordobés y un tal Gavino batía el récord de las quinielas con un premio de 30 millones de pesetas.
El sueño español.
En fin, que por aquí nos hablaba de otra cosa. Bueno, sí que hubo algún impacto en actos culturales como conciertos de Raymond, algunas movilizaciones obreras, etcétera, etcétera. Pero en resumen, la revuelta del mayo del 68 como tal no provocó cambios realmente decisivos en la sociedad francesa ni en la mundial. Eso sí, la universidad cambió. Los estudiantes y el profesorado progresista se adueñaron prácticamente de la universidad, pero luego fueron perdiendo poco a poco ese poder. Es una pena, ¿no?
Sí.
En las fábricas, por otro lado, los sindicatos tuvieron un aumento de influencia. Eso en Europa, como os digo, porque aquí solo nos llegó el eco y algunas que otras de las muchas frases que se plasmaron en las paredes. Y como no entendían muy bien el francés, en vez de decir aquello de la imaginación al poder, entendieron la corrupción al poder. Y en eso estamos.
A mí me gustó aquella que decía, paren el mundo que me bajo.
También, también.
Y ahora una canción porque sí.
Bueno, pues seguimos recordando al mayo francés con una canción de Joaquín Sabina, que incluyó en su primer álbum allá por 1976. Del LP Inventario escuchamos precisamente 1968.
Aquel año mayo duró 12 meses. Tú y yo acabábamos de nacer. Y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados. París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rambo. Los relojes marcaban 40 de fiebre. Se hablaba de sexo en la empresa Renault. Dos y dos ya nunca más sumaron cuatro. Sufrió mal de amores hasta de gol. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Pero no pudimos reinventar la historia. Mascaba la muerte chicle en el Vietnam. Pisaban los tanques las flores de Praga. En México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión. Y mi padre llegaba puntual al trabajo con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro a aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. yo. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul. Un vagabundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva, imbéciles, el rock o la muerte. Beba Coca-Cola, cante esta canción. Que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes, sí, anoche llovió. Si ahora encuentro aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. De Gloria Fuertes, de su libro Poeta de Guardia, voy a leeros dos poesías. Siguiendo con el 1960 y, la poesía se titula 1960 y. ¿Qué pasa en el pueblo? ¡Qué pueblo tan raro! Hay viudas de vivos, hay niños callados, huérfanos con padres, viejas con retratos. Los campos se secan solos, rastrojera es la besana. Las mozas se secan solas, debajo de la ventana. Los mozos, como no saben escribir, no escriben desde Alemania. ¿Qué sería de Dios sin nosotros?
Eso digo yo.
Lo más triste de Dios es que no puede creer en Dios, ni ponerse el sombrero nuevo para ir a misa como tú y como yo. Tampoco puede dar gracias al Señor, ni hacer novillos, ni tirar una piedra a un farol. ¿Qué sería sin nosotros de Dios?
Turales.
Lo mejor
está
por
venir.
Pues si lo mejor está por venir, debe de ser verdad. En fin, el Congreso. A ver, amados míos, la voluntad popular o del pueblo descansa en el Parlamento, pero ahora viene lo del vosotros haced las leyes, que yo haré los reglamentos. Y esto viene a cuento de que las proposiciones llamadas no de ley, que se aprueban en el Parlamento, estamos viendo que no sirve para nada.
Para nada.
Y no voy a decir lo que decía Manolo, para que nos la chupen, pero vamos.
No.
Pero
yo no.
No, hombre, no.
Y este es el debate. ¿Para qué sirve esto que estamos viendo y que son? Os las leo así de unas cuantas, unos ejemplos, ¿no? Se aprueba por la mayoría del Parlamento que el Franco salga del Valle de los Caídos y del Gobierno.
Adiós.
Adiós.
Va a ser que no.
El Parlamento dice que la LONCE se pare y dice el Gobierno adiós.
Que todo es revalida.
La ley Mordaza dice el Parlamento que se pare y dice el Gobierno adiós.
Adiós. Los sindicalistas a la cárcel.
La reforma laboral dice el Parlamento que se suspenda y dice el Gobierno adiós. Se revoca al ministro y dice el Parlamento jiji, jaja, que huele a chaparrón. El Parlamento revoca al fiscal jefe, al del Ives Mois, y dice el tararí, tararú. A ver.
Y al ministro también han revocado, ¿no?
Sí. Entonces, y digo yo, ¿y para qué sirve esto?
Pero somos una democracia.
Como has dicho al principio, la democracia descansa. Está efectivamente descansando.
Sí.
Pero descansando.
Y no tiene despertador.
Sesteando totalmente. Ya.
Es que, a ver, resulta un tanto doloroso, deprimente, que te tiras de los pelos, que te dan ganas de no sé qué, de decir, si el Parlamento es lo que es, fruto de los votos que han decidido que tenemos que tener y no sé qué, no sé cuál, y luego resulta que lo que aprueban los que hemos votado, los que tienen el poder, y resulta que no sirve para nada.
La separación de poderes ya dijo bien clarito quién tenía la capacidad de hacer leyes. Solo tiene capacidad de promover leyes el gobierno. Y lo que no sea ley no pasa por el boletín oficial. Y como no pasa por el boletín oficial, pues lo otro es pues lo que hemos dicho toda la vida. Una democracia de papelillo. La democracia de...
que cuando dieron el poder a Rajoy decían que claro, que no había que haber elecciones, que era mejor ir a la oposición y hacer cosas como tener la mayoría parlamentaria, que iban a conseguir que el gobierno cambiara de dirección. Lo están consiguiendo, ¿verdad?
Sí,
cambiando totalmente de dirección.
Hombre,
siempre han ido.
Iban para la derecha y ahora van a la derecha.
No, pero hay una parte que es verdad, en eso tenía razón Rajoy, que sí, una parte del gobierno se está cambiando hacia la moraleja. Van,
Soto del Real, que la han acondicionado para ellos.
Pero sí que es frustrante que recibas con entusiasmo que va a haber una propuesta de alguien del Parlamento que favorece, porque lo dice la mayoría del Parlamento, y que luego no sirva para nada, de verdad.
Pero si, como dices tú, son propuestas no de ley, entonces ¿para qué sirven?
Pues eso, el reglamento, los reglamentos, tú haz las leyes que yo hago los reglamentos, y el reglamento dice, las proposiciones no de ley, si quiere el gobierno las acepta, y si no, que se la chupen. Así de claro.
Para la imagen, para retratarse, para ver cómo piensa cada uno. Por ejemplo, en francos, claramente el gobierno es franquista, lo ha demostrado siempre. Cuando hay que hacer alguna revocación, algo de Franco, criticar su régimen, quitar medallas por ahí de los pueblos, nunca, nunca a su partidario. Luego ahí se está retratando claramente que son herederos del Chaparrito.
Pero en todos los aspectos, porque, claro, insisto, el Parlamento ha aprobado por mayoría que la reforma laboral, que la ley Mordaza, que la LONCE, que revocara un ministro, que revocara un fiscal, y no sirve para nada. Para nada. Entonces,
pero luego nos damos lecciones de democracia y nos, sí, efectivamente,
nos ha jodido
y nos consideramos los más demócratas del universo. Nosotros podemos dar lecciones a todos. Ya votamos cada 4 años, luego lo que votamos se lo pasan por forrillo y ya está.
Luego dicen que lo mejor está por venir. Pues debe de ser que el eslogan que hemos escogido o el título que hemos escogido para esta sección de nuestra radio no podía haber sido más afortunado. O desafortunado, porque tan por venir que a ver si llega de una jodida vez algo.
Cuando es
que...
llegará, como decía el hermano Lobo...
Claro, la cuestión es que
las... ¿Cuándo llegará la democracia? También habría que volver a decir otra vez ¡au!
Pero, insisto, ¿no os parece una tomadura de pelo que un Congreso, que un Parlamento apruebe una cosa y diga al Gobierno, no la cumplo?
Totalmente.
Al margen de los reglamentos, ¿eh? Yo me quiero olvidar de los reglamentos porque de verdad me parece doloroso tener que recurrir... Es que el reglamento dice... Llega un Parlamento por mayoría, aprueba una cosa y dice un gobierno que se la chupe.
Es que te recordar que es un 30%, 31% y el total sería un 100%. O sea, que hay un 70% en contra del 70%, en teoría. Luego en la práctica se ve que no, porque un 30% está haciendo las leyes.
Sí, claro, pero eso...
¿Pero por qué no las hacen directamente proposición de ley?
Porque tiene un trámite más largo, porque no,
porque
no sé qué...
Por
no
pero sé la cuál, iniciativa ¿no? legislativa solo corresponde al gobierno. La iniciativa legislativa corresponde al gobierno o a los partidos políticos, pero si corresponde a los partidos políticos, la tumban en la mesa, en el trámite de aceptación de la propia ley.
Creo que solamente hay algunas leyes que no...
O te has muerto en el tránsito, salvo que sea urgente, como el artículo 151 de la Constitución, que lo aprobaron...
Que algunas propuestas de ley
pueden salir
y las que no salen son porque el gobierno considera que no son asequibles o son muy costosas, entonces las puede rechazar, pero en teoría podría hacerlo.
¿Pero habéis visto qué nivel de cintura tienen los del gobierno? O sea, están en contra de todo el mundo, pero el decreto de la estiba lo va a aprobar con los independentistas catalanes, pero no pasa nada, porque como lo aprueban ellos, no pasa nada y no es malo. Están todos en contra de las nacionalidades y de las peculiaridades de las nacionalidades, pero los presupuestos se los aprueba el PNV y están discutiendo todavía cuántos millones le va a costar al de Canarias. Pero no pasa nada, o sea, bien, esas cosas como las hacen ellos, esas cosas sí valen, sí están bien.
Los catalanes y vascos son independentistas cuando no les apoyan.
Cuando no les dan dinero,
simplemente, pues,
que es lo que hemos dicho siempre, cuando no les dan dinero. Si los pactos ya les hacía Puyol con Felipe González.
Recordad lo que decía Rajoy cuando hizo el pacto Zapatero con el PNV. Ha sido una bajada de pantalones, dijo.
Sí.
Pues aquí no les llevaban
y ahora parece ser que no llevaba ya directamente.
Sí.
Ha hecho lo mismo, jodido.
Pero esto también necesita una lectura de que nosotros, los que votamos, los ciudadanos, todo el mundo tiene que cambiar el chip y empezar a exigir a los que nos gobiernan un poco de decencia y otro tipo de estructura legal. Otro tipo de estructura legal, un cambio constitucional y un cambio de las leyes. Es urgente.
Claro, yo insisto en lo de los reglamentos, porque es una verdad incuestionable que tú puedes hacer las leyes que te dé la gana, pero si algún tarugo le dejas hacer los reglamentos, pues al final lo que la voluntad popular decida no sirve absolutamente para nada. Entonces, o cambiamos los reglamentos de verdad y resulta, el resultado tiene que ser que cuando la mayoría del Parlamento decide una cosa, va a misa. Y si no te gusta, pues tendrás que utilizar
otra mayoría.
Pero se no aplica ni la ley. La ley de memoria histórica es una ley y no la están aplicando. Y es una ley. O sea, tú dices una ley de pagar impuestos. No la aplicas y ¿qué? Te pasa por lo que te pasa. Ellos se saltan la ley por el forro y ya está aprobada, porque eso no la tienen que hacer. La aprobaron ya y no la están cumpliendo. Sí, es una ley.
Efectivamente. Bueno, en fin. Con
en fin,
esto yo
si
creo
dicen que lo mejor
que
está por venir, pues a ver si hay suerte. Y ahora, cuando paren las lluvias estas...
Deja, hombre.
Ah, que no ha habido lluvias tampoco. Si es que con este gobierno ni llueve, macho. De verdad que es tremendo, ¿no?
Pues y ahora, si una canción, porque sí.
Para terminar con el recuerdo al mayo del 68, un tema cantado en la lengua original de esta revolución. Escuchamos un tema de Evariste, cantante, físico e investigador francés, que grabó varios discos entre 1967 y 1975. ¿Qué haces en la calle, criatura?, pregunta el padre. La revolución contra la sociedad de consumo. Canta Evariste con un coro formado por miembros del Comité Revolucionario de Agitación Cultural. Su título, La Revolución.
Le père le grand dit à son petit gars, mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston?
Je vais aller faire la révolution.
Mais ça plaît, petit bon sang, je te donne pourtant ben assez d'argent.
Contre la société de consommation, je veux aller faire la révolution.
La révolution.
Je t'ai payé l'école, c'est pourtant pas des fariboles.
On nous apprend que des insanités et on nous empêche de contester.
Oh, si tu travailles comme ça, j'ai peur que tu passes pas dans la classe supérieure.
Les différences de classe, nous les supprimerons, c'est pour ça qu'on fait la révolution.
La révolution.
Tu vas pas sortir maintenant, regarde dehors, c'est plein d'agents.
Non, papa, c'est des CRS et je m'en vais leur botter les fesses.
Mais voyons, fiston, ne vois-tu pas que c'est les rouges qui sont derrière tout ça?
Oh, papa, je t'en prie, tu déconnes, laisse la peur du rouge aux bêtes à cornes.
C'est la révolution.
Enfin explique-moi mon petit, qu'est-ce qu'il raconte ce con Bendy?
Il m'a fait comprendre que t'étais con et moi je veux faire la révolution.
La révolution. La révolution.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Del libro del Principito, en su capítulo 23, dice: Buenos días, dijo el Principito. Buenos días, respondió el comerciante. Se trataba de un comerciante de píldoras para quitar la sed. Se toma una pastilla por semana y ya no se sienten más ganas de beber. ¿Por qué vendes eso?, preguntó el Principito. Porque economiza mucho tiempo. Los cálculos hechos por los expertos comprobaron que se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos minutos? Se hace lo que cada quien quiera hacer. Ah, si yo dispusiera de 53 minutos, pensó el principito, caminaría hacia una fuente con toda tranquilidad.
Bien, acabamos el programa de hoy. En vez de protestar en bares y peñas, hay que salir a la calle.
¡Adiós!